5580-7870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
What you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me, left as I fall to my knees.
Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me.
Can I control this empty delusion, lost in the fire below? And you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing.
Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me.
No, you can't help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. Truth, do you hear me? Don't try to come near me. So tired, I sleep through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody.
Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back.
Twitter @ W Radio México.
Stop being Radio. Es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XTW. Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
De la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 4 minutos. Arriba, madrugadores, arriba México, ya levántense. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Arrancamos este lunes con muchísima información. Un fin de semana muy agitado. El viernes por la tarde fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, por desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y luego por la noche, todavía no terminaba el día, cuando Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, fue puesta en libertad para seguir su proceso en prisión domiciliaria. Se fue a su casa, uno entró, la otra salió. Y bueno, han sido unas horas de información muy, muy movida en la Ciudad de México y en el país. Le tendré todos los detalles de lo que ha ocurrido en estos dos últimos días, en este fin de semana agitado informativamente y políticamente. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo en W Radio México 96.9 y en arroba W Radio. Ya saben, escríbanos con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron. Pasen por aquí. Seamos tendencia. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 22 de agosto del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Evangelina Hernández. Adelante con la información de la capital del país.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el 11 de septiembre se va a inaugurar el trolebús elevado que se construye en la alcaldía Iztapalapa. Precisó que va a ser el primer trolebús elevado de todo el mundo y va a tener los vehículos más modernos. En Campeche, a donde acudió a impartir la conferencia Políticas Públicas Exitosas del Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum dijo que se construyó en la alcaldía más poblada del mundo, ya que Iztapalapa tiene más de 1,800,000 habitantes.
Pero además estamos haciendo un segundo piso. Y ese segundo piso no es para automóviles, es para trolebuses. ¿Y dónde lo estamos construyendo? En el oriente de la ciudad, en la alcaldía de más población, la alcaldía Iztapalapa, que tiene 1.8 millones de habitantes y que no tenía un transporte masivo. Así que los invitamos el 11 de septiembre para que nos acompañen a inaugurar el primer trolebús elevado en el mundo.
La mandataria destacó ante los campechanos todas las inversiones que se han hecho en materia de movilidad en la capital del país, tales como la modernización de la línea 1 del metro, la implementación de la tarjeta de movilidad, la creación de 2 líneas de cablebús, además de que dijo este gobierno va a tener un total de 500 trolebuses y 800 autobuses de la red de transporte de pasajeros, mejor conocida como RTP. La jefa de gobierno habló también de la baja en los niveles de los delitos de alto impacto en la ciudad. Habló también de que la capital es la ciudad más conectada del mundo, de que ya se construyeron 3 nuevos hospitales generales, además de que en la Ciudad de México se da la beca para niños y niñas, Mi Beca para Empezar. En su oportunidad, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, festejó los avances que ha tenido la capital del país y dijo que se deben a que la jefa de gobierno es una mujer honesta, talentosa y con visión.
Ahí está lo que ocurrió en la capital del país y bueno, en Campeche, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se da sus escapaditas de fin de semana en la promoción política y bueno, pues esta vez estuvo con su amiga Laida Sansores, que se derretían. Amiga, y un abrazo. Mana, ay, eres lo máximo, decía Laida Sansores, mi corazón está contigo, le dijo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien pues se llevaba la mano al pecho. Gracias, mana, aquí estoy, respaldándote y enseñándote las políticas públicas que son muy exitosas en la capital del país. Bueno, de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Comentarte que comenzamos y amanecemos con lluvia, especialmente en la zona oriente y sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos esta lluvia de regular a fuerte para que de nueva cuenta nos manejen con precaución y se eviten accidentes y sobre todo pues tengan precaución con la gran cantidad de baches que hay en gran parte de la ciudad. También, por otra parte, comentarte que se lleva a cabo un operativo importante por parte de la Fiscalía General de la República, luego de que el día de ayer fue raptado un agente federal cuando se encontraba en una fiesta en la colonia San José del 15, esto en el municipio del Salto. Estaba ahí en esta fiesta un elemento cuando de pronto llegaron sujetos armados, se lo llevaron largamente en color blanca y bueno, pues continuó un operativo para tratar de localizarlo. De momento se desconoce mayor información debido a que las diligencias las lleva un Ministerio Público Federal en estas últimas horas, pero no se ha sabido más de este elemento. Y también, por último, pues hoy es el Día del Bombero a nivel nacional. Sé que un saludo a todos, ¿sí?, los bomberos, donde aquí en Jalisco pues van a tener su desayuno. Algunas comandancias de la zona metropolitana de Guadalajara, otros van a entregar reconocimientos ya por la noche, así es de que pues un saludo a todos los bomberos, especialmente del país, este 22 de agosto que celebran su día, Vero. Pues parte de lo que tenemos el día de hoy aquí
los en abrazamos, la zona los saludamos, abrazamos y saludamos a los bomberos por su gran vocación de salvar la vida, de llegar a los incendios, de rescatar a las personas en medio de pues acontecimientos muy delicados. Gracias, Toño, que tengas buen inicio de semana. Te abrazo mucho.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días.
Noticias W.
En la información más destacada en las últimas horas, ya le decía yo que el pasado viernes fue detenido Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República. Se quedó en prisión preventiva, acusado de desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tengo mi conciencia tranquila, dice el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Niega haber participado en la construcción de la llamada verdad histórica. En tanto, Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México, también es nombrado en el caso Ayotzinapa. Y en más información, Rosario Robles quedó en libertad domiciliaria y el viernes abandonó la cárcel de Santa Marta, Catitla. Soy inocente, dijo la exsecretaria de Desarrollo Social. En más noticias, la Marina tendrá el control de 2 aeropuertos más en Sonora. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el América goleó a Cruz Azul y Pumas perdió ante Santos Laguna.
El clima del meteorológico.
Buen lunes, Marco Antonio Lugo, adelante.
Muchas gracias, buen día para todos. Tenemos que para hoy lunes el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país en interacción con un sistema frontal que se considera fuera de temporada. Este se ubicará frente a la frontera norte de México y vendrán a originar lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Coahuila, y puntuales intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California. Por otro lado, un canal de baja presión en el occidente de la mesa central y la entrada de humedad del Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Guerrero, puntuales fuertes en Colima y Michoacán, y chubascos en estados del centro del país. Asimismo, un segundo canal de baja presión que se localizará en el sureste del territorio, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán chubascos en el centro y sur del litoral del Golfo de México y en los estados de la península de Yucatán. Lluvias puntuales fuertes se presentarán en Chiapas y puntuales muy fuertes en algunas zonas de Oaxaca. Todas estas lluvias que mencionamos estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, diremos que prevalecerá el ambiente vespertino, cálido a caluroso, sobre la mayor parte de las entidades de la República Mexicana, y con temperaturas máximas muy calurosas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Para completar, diremos que otras áreas de lluvia de tipo aislado harán presencia en Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas. Soplarán vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. Y para el Valle de México, hoy esperamos cielo medio nublado con bancos de niebla al amanecer en las zonas altas. El ambiente matutino se tornará fresco, siendo frío en zonas montañosas del Estado de México. Ya por la tarde el cielo permanecerá nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambas entidades tendrán estas lluvias con presencia de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El ambiente vespertino será templado a cálido y soplarán vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que podrían oscilar entre los 30 a 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para la Ciudad de México hoy prevemos una temperatura máxima de 22 a 24 grados con mínimas actuales entre los 13 y 15 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 18 y 20 grados, con temperaturas mínimas registradas actualmente entre los 9 y 11 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que damos hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
A tomarlas muy, pero muy en cuenta. Gracias, muchas gracias, Marco Antonio Lugo. Buen inicio de semana.
Igualmente para todos. Muy buen día.
Muy buenos días. Pues a tomar muy en cuenta las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Va a estar lloviendo en la mayor parte del país. Esta madrugada amanece con el chipi chipi en buena parte de la capital del país. Así que si va a salir, abríguese bien, lleve su paraguas, su gabardina, su cubrebocas, por supuesto, porque la pandemia del COVID-19, esa pandemia no ha terminado, así que hay que seguir cuidándonos, hay que salir con gabardina, con paraguas, pero también con cubrebocas, y ya sabe, hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, consumir cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, vámonos a trabajar, pero recuerde. Recuerde, por favor, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Hoy es lunes y no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? No, ¿sabes qué? Que yo me tengo que subir al metro, el metrobús, el trolebús, que a mí me acomoda la combi, el microbús, el camión. Bueno, lleve su cubrebocas, porte gel antibacterial, límpiese las manos constantemente y le recuerdo, en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
El viernes por la tarde fue detenido Jesús Murillo Caram en las Lomas de Chapultepec. Jesús Murillo Caram fue el fue procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue el encargado de fraguar la llamada verdad histórica. La verdad histórica, cuando dijo, bueno, pues los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados, fueron quemados y sus restos fueron echados al río San Juan. Y esta verdad histórica es la que sostuvo el gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa. Llega el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un expediente que no estaba cerrado, lo abren aún más. El jueves de la semana pasada dan a conocer un informe donde dicen, pues se trató de un crimen de Estado, no hay ninguna señal de que los muchachos puedan estar con vida. Todo mundo diciendo, no hay nada nuevo, no dice nada nuevo, es lo mismo, pero revolcadito y la misma versión de la verdad histórica, no se sabe nada más, no están aportando cosas nuevas. Eso se decía el jueves. Y para el viernes detienen a Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, quien fraguó la llamada verdad histórica. Dicen que en un cónclave de altos mandos de la Policía Federal y de la propia PGR, entre los que destaca el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, según lo afirmó la fiscal que encabezó esta audiencia, la fiscal que llevó a cabo la primera audiencia, la encargada del caso Ayotzinapa, Lidia Bustamante. Al presentar los datos de prueba para imputar el delito de tortura a Jesús Murillo Karam, la fiscal de la PGR explicó que Bernardo Cano Muñoz Cano, exsecretario particular de Tomás Herón, y quien habría grabado los videos en los que se torturó a los detenidos del caso Ayotzinapa, se acogió a un criterio de oportunidad y reveló los detalles del encuentro que sostuvo Jesús Murillo Karam con altos funcionarios de la Policía Federal y de la propia Fiscalía. El encuentro, según la fiscal, ocurrió en Iguala, Guerrero, el 7 de octubre del 2014, 10 días después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, bajo la dirección del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y con la participación del excoordinador antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, actualmente prófugo, también del exdelegado de la Policía Federal en Guerrero. ¿Quién era? Omar García Harfuch, el actual jefe de la Policía de la Ciudad de México. También señalaron al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio. Señalaron al exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, y al exdelegado de la PGR en el estado de Guerrero, José Luis Martínez Pérez. Según las declaraciones de Cano Muñoz, él admitió haber grabado los videos de las presuntas confesiones a 4 presuntos integrantes de Guerreros Unidos que fueron detenidos por la PGR y la Marina el 27 de octubre del 2014, incluyendo a las víctimas identificadas con sus iniciales SRJ alias El Xereje. Bueno, pues todo este caso llevó a la detención de Jesús Murillo Karam el viernes por la tarde. Lo llevaron a las instalaciones de la PGR y después fue trasladado al reclusorio norte, donde tuvo su primera audiencia. Se derrotó la presunción de inocencia, dijo Jesús Murillo Karam. Apenas lo pudo pronunciar, pronunció estas palabras frente al juez pues ya se le veía cansado, con desgano. Duró más de 12 horas esta primera audiencia para escuchar Jesús Murillo Karam, que se quedaba en prisión preventiva a los 74 años de edad. Quien fuera procurador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido, ya le decía yo, el viernes 19 de agosto por la tarde en su casa, ubicada en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. A la mañana siguiente estaba frente al juez escuchando las acusaciones en su contra por los delitos de tortura, de desaparición forzada y los delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Jesús Murillo Karam se quedó en prisión preventiva. Y Sandra Tapia, esta mañana, mi compañera, nos tiene más detalles. Adelante, Sandra.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. El juez de control, Marco Antonio Tapia, dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante este sábado por la noche a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República. ¿Por qué? Por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Luego de más de 12 horas de audiencia, se informó que Murillo Karam permanecerá en el reclusorio preventivo norte en la Ciudad de México hasta el próximo miércoles 24 de agosto. ¿Qué pasará ese día? Se llevará a cabo la segunda audiencia a las 8 de la mañana, en la que se definirá si es vinculado o no a proceso. En esta audiencia, llevada a cabo durante este sábado, la defensa del exfuncionario en la administración de Enrique Peña Nieto argumentó padecimientos crónicos para llevar su proceso en libertad. Sin embargo, el juez consideró que había riesgo de fuga por tener un patrimonio de más de 85 millones de pesos. Así que no se le permitió, y la defensa de Murillo Karam, a cargo de Javier López García, quien su bufete de abogados también lleva la defensa del abogado Juan Collado, adelantó que en la próxima audiencia se presentarán pruebas basadas en documentos y fotografías sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Durante esta audiencia hubo un momento tenso, ya que el juez acusó a los fiscales de no prepararse para presentar las pruebas en contra del imputado. Los representantes de la fiscalía pidieron que el exfuncionario fuera vinculado a proceso, ya que porque de acuerdo a esta carpeta de investigación, Murillo Karam permitió torturas de testigos para fabricar la llamada verdad histórica. Y la Fiscalía General de la República retoma una declaración de un testigo que informó sobre una reunión entre Murillo Karam, Tomás Herón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, y Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país, quien estaba a cargo de la Policía Federal en Guerrero, y que sería esta reunión el inicio de la maquinación de la versión oficial sobre los normalistas desaparecidos. Cabe recordar, Vero, que Murillo Karam fue detenido el viernes afuera de su casa en Lomas de Chapultepec por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, apoyada por integrantes de la Marina Armada de México. Vero, es el reporte.
Muy completo. Gracias, Sandra Tapia. Así amanecemos con la información esta mañana. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, negó que haya participado en una reunión con el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, donde presuntamente se construyó la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Tras la detención de Jesús Murillo Karam, se informó que en la primera audiencia ante el juez de control, la Fiscalía General de la República acusó al exprocurador de ser el autor de la verdad histórica y afirmó que esta se comenzó a construir durante una reunión, ya le decía yo, que sostuvo en Iguala Murillo Karam con mandos militares civiles, donde estuvo Ángel Aguirre Rivero, en ese momento el gobernador de Guerrero. Emitió una carta donde el exgobernador afirma que no participó en esa reunión y aseguró que son meros trascendidos dolosos, por tanto, absolutamente falsos. Tengo mi conciencia tranquila. Reitero que nunca estuve en una reunión para planear la verdad histórica. Nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte, dijo Ángel Aguirre, cuando él era el gobernador del estado de Guerrero cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Yo tengo mi conciencia tranquila, nunca estuve en esa reunión, es lo que dice don Ángel Aguirre, pero la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República dice que sí estuvo el exgobernador y que también estuvo el actual jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que por cierto, pues Omar García Harfuch con los señalamientos encima y la jefa de gobierno en sus giras de fin de semana. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo este fin de semana en Oaxaca y Campeche. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México se dio a conocer la acusación hecha por la Fiscalía General de la República respecto de que el secretario de Seguridad Ciudadana de esta capital, Omar García Harfuch, habría participado en un cónclave junto con otras personas para construir la trama de la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero y es que en la primera audiencia realizada al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la fiscalía dijo que García Harfuch habría estado en una reunión donde Murillo Karam y otras 18 personas habrían fraguado y construido la llamada verdad histórica. Una versión de que García Harfuch sí conoció lo sucedido el 26 de septiembre en Ayotzinapa ya había sido dada a conocer por la periodista Anabel Hernández. García Harfuch ha negado cualquier implicación en el caso. Ha dicho que si bien era coordinador de la Policía Federal en Guerrero, la fecha de la desaparición de los normalistas estuvo comisionado en Morelia, Michoacán. Mientras esto sucede en la capital, a la jefa de gobierno se le vio muy feliz, tan feliz que incluso ayer domingo subió un efusivo video a sus redes sociales en la que aparece con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, donde ambas están muy sonrientes y se dan un prolongado abrazo. A ver si el día de hoy hay algún pronunciamiento de la jefa de gobierno respecto a la acusación en contra de su jefe de la policía. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información. Esperemos que sí haya reacciones por parte de la jefa de gobierno. Se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de fin de semana, oiga, detienen a Murillo Karam, sale en libertad Rosario Robles, en libertad condicional, va a seguir su proceso en su casa. Y dijo el presidente López Obrador, bueno, pues voy a hablar de este caso hasta el lunes en la conferencia matutina. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
He agarrado trabajo.
Ven, por favor.
Gracias. Presidente, perdón. Sobre Murillo Karam, presidente.
¿Qué le parece la detención? Aguas con los niños, gracias.
Ya el lunes, que estemos en la conferencia.
Buenas tardes, presidente. ¿Se hizo justicia con los jóvenes, con los papás y los chicos de Ayotzinapa?
Yo era directora de programas de inclusión y equidad. El gobernador me conoce.
Habla con él.
Sí, gobernador. Gracias.
Presidente, ninguna declaración sobre la detención del señor Murillo Karam.
Presidente. Con todo el favor de Dios.
El lunes en la mañanera.
Hablamos. ¿Te hizo justicia, presidente?
Sí. El lunes en la mañanera.
El lunes en la mañanera, en medio de la pelotera de gente y de los periodistas, el presidente López Obrador insistió que hoy en la mañana va a hablar sobre el caso de Jesús Murillo Karam y también sobre el caso de Rosario Robles, después de 3 años de estar en la cárcel de Santa Marta, Catitla. El viernes por la noche, alrededor de las 11 de la noche, atravesó la puerta del penal y quedó en libertad. Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, tendrá que presentarse a firmar cada 15 días. No puede salir del país. Cambió su condición para que su proceso lo siga en casa. Rosario Robles se dijo inocente. Vamos a escuchar.
¿Qué sigue para mí? Ahorita descansar, estar en mi casa. Evidentemente cuidar de mi salud y pues ya vendrán otros tiempos. Por el momento quiero disfrutar a mi hija, a mi familia, a mis amigos que aquí están también, a mis amigas que nunca me dejaron, y quiero agradecerle a tanta gente que nunca me soltó, que me escribió, que me mandó mensajes, que me mandaba comida, que sin conocerme creyó en mí, y yo les digo que no los voy a defraudar porque soy inocente y eso se va a comprobar. Muchas gracias.
Y es que Rosario Robles, al salir de la prisión con un abrigo, un suéter rojo, un cubrebocas multicolor, no se la esperaba, no se la esperaba. Me platican que le tomó por sorpresa que el juez dijera: usted se va a su casa. Antes había tenido una audiencia y enseguida le dicen: cambia su condición, usted puede seguir su proceso desde su casa. Rosario Robles salió emocionada, contenta, y pues dijo que se lleva la causa de muchas mujeres que están en la cárcel inocentemente. Vamos a escuchar de nueva cuenta.
Lo que dije desde el primer día, que yo soy inocente y yo estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego, como tenía derecho y como tengo derecho en libertad. Y pues, ¿qué les puedo decir? Han sido 3 años de mucho aprendizaje, 3 años en los que he conocido en carne propia la injusticia, la realidad de muchas mujeres por las que voy a seguir luchando. Pues solo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron y también, desde luego, al ministro Saldívar, porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres. Muchas mujeres, yo soy una de las 180 que están en el tribunal, en el juzgado 14 de amparo por estar en prisión preventiva excesiva, y yo espero de veras que, como aquí se comprometió, se haga justicia para todas las mujeres que están injustamente recluidas en Santa Marta Catitla.
¿Qué siente de abrazar nuevamente a su hija ahora en libertad?
Pues en libertad es una maravilla, porque ya por fin no hay esta situación, esta condición de reclusión, de confinamiento, y pues verla, y sobre todo que el domingo es su cumpleaños, entonces yo creo que es un gran regalo para mi hija.
No lo sé.
Que ha estado conmigo en todo momento, sí. jamás me ha abandonado. Aquí están mis hermanos, que todo el tiempo estuvieron al pie del cañón, que en ningún momento me dejaron sola. A mi abogado Epigmenio Mendieta, que pues ha hecho una labor titánica. Evidentemente a mis otros abogados, al abogado Carrancá, al doctor Carrancá y a los Garrigós, porque lograron también el que se hiciera una suspensión definitiva sobre otra orden de aprehensión. Y pues
ahí están las palabras de Rosario Robles al salir de la cárcel el viernes por la noche, al abandonar el penal de Santa Marta Catitla. La detención del exprocurador Jesús Murillo Cara y la libertad condicional de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles fueron calificados por el líder nacional del PAN, Marco Cortés, como un asunto político encabezado por la actual administración federal, y afirmó que deja ver que la Fiscalía General de la República persigue a opositores del gobierno y protege a personas afines. Pareciera otro acto más del gobierno de revanchas o de propaganda. Yo lo que pediría en este caso, dijo Marco Cortés, es que se investigue a la sociedad y que se informe a la sociedad exactamente de qué se trata, y que se actúe sin venganzas ni con criterios políticos, con apego absoluto a la ley, y que informe con total transparencia en este caso. El jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, habló sobre la Procuración y la Administración de Justicia en el contexto de estos dos acontecimientos que ocurrieron el fin de semana. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Cuando la justicia es propia de arrebatos, cuando la justicia es propia de vendetas, cuando la justicia está al mejor postor, está como la justicia de guillotina, no funciona. La calidad de la justicia es mala y el deterioro social camina a pasos agigantados. No queremos eso en México. La justicia tiene cuentas pendientes con la sociedad. Queremos una justicia de calidad.
Lo que dijo Ricardo Monreal este fin de semana también, pues en el contexto de esta agitada jornada informativa desde el viernes por la tarde con la detención de Jesús Murillo Karam y el viernes por la noche con la libertad condicional de Rosario Robles Berlanga, señalada por la llamada estafa maestra, esta triangulación de recursos públicos. Ella dice que es inocente. Vamos a otros temas y vamos a otros asuntos. En Morelos se registró una riña en un centro vacacional, en un balneario. Cuéntanos, Luis Alberto Beltrán, adelante.
Gracias, Vero, muy buenos días. Efectivamente, la tarde de este domingo se registró una riña en el acceso del balneario Agua de Honda del municipio de Cuautla, que dejó como saldo 3 personas lesionadas por arma punzocortante. Los primeros reportes indican que una familia de la Ciudad de México llegó a celebrar un cumpleaños, pero después tuvieron problemas con unos sujetos con quienes se liaron a golpes. Uno de ellos sacó una navaja e hirió a un joven, a su padre y a una mujer, y posteriormente se metió corriendo al balneario. Hasta ese sitio llegaron elementos de la policía Morelos para calmar los ánimos de los asistentes, ya que reclamaban que los agresores fueron protegidos por personal del balneario. Paramédicos de distintas corporaciones atendieron en el sitio a los lesionados y posteriormente los llevaron al Hospital General de Cuautla, Mauro Belauzarán Tapia. En tanto, un grupo de policías detuvo a uno de los presuntos responsables y se lo llevó por la parte de atrás del balneario ante el riesgo de otro enfrentamiento con la familia de las víctimas. Por su parte, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y precisó que la riña se dio afuera del lugar, además de que los lesionados fueron atendidos inmediatamente y se encuentran estables. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Pues vamos serenándonos, caray, estamos en la vacación, si vas a ir a echarte un chapuzón, una nadadita, que vamos a convivir con la familia, que vamos a echarle ganas un poco al descanso, al esparcimiento, pues que no termine el festejo y el cumpleaños en patada, manazo, fregadazo. No, vamos a serenarnos un poco, pues ya ve lo que pasó en el estado de Morelos. Más información, Sandra Tapia habló, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, sobre la situación educativa. Ya ve que hubo cambio en la SEP, pasaron la estafeta de Delfina Gómez a Leticia Ramírez y se presentó el plan, el nuevo plan de estudios, un plan que va a ser piloto, que se va a implementar en este ciclo escolar 2022-2023, solo en algunas escuelas de educación básica. Adelante, Sandra Tapia.
Así es, el plan de estudios de educación básica lanzado por el gobierno federal y entregado para su aplicación a una persona que representa los intereses políticos del régimen, no solo está cargado de ideología y carente de métodos pedagógicos, sino que condenará a la niñez de México al retroceso y a la mediocridad. ¿Quién lo dijo? Bueno, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, en un mensaje difundido en redes sociales y a través de su canal de comunicación, en donde a través de este mensaje llama al magisterio, a los padres de familia y a la sociedad en general a exigir a las autoridades un modelo que mejore y no empeore la educación para la niñez y que cuenten con herramientas para un mejor futuro profesional y laboral. Textualmente dice, se deben generar modelos educativos que realmente sirvan para la vida, despierten las capacidades de los niños, provoquen interés de los alumnos, renueven el método de enseñanza y debe ser para mejorar y no para retroceder. También dice Marco Cortés que es necesario captar la atención de personas que no culminaron sus estudios para que los retomen. Cortés Mendoza respaldó las críticas tanto de especialistas y organizaciones civiles que consideran que la propuesta educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es improvisada, tendenciosa, y desprovista de rigor académico. También el panista, el líder panista, agrega que responde únicamente a designios del mandatario, quien desde el inicio de su gobierno se ha propuesto destruir este sistema educativo e intentar imponer uno a partir de su visión personal y de algunos grupos que lo respaldan y llevaron al poder. Rechazamos, dice Marco Cortés, este modelo educativo cargado de ideología política. Solo basta señalar, insiste, en que materias de civismo, en estas materias se obligará a los estudiantes de educación básica a aprender cuáles son las obras del gobierno morenista. En cambio, olvida las propuestas didácticas, las competencias educativas de los alumnos y sus funciones intelectuales, como en otras materias de educación también. Pues dice Marco Cortés, vamos para atrás como los cangrejos. Está claro, insiste, en que este gobierno no busca educar a los niños ni jóvenes. Lo que realmente pretende es que con este modelo educativo se adoctrine a las infancias y se alinee a lo más posible a las creencias del presidente. Así que Marco Cortés dice, insiste, que es un sistema que no incluye métodos eficaces de evaluación a maestros y alumnos en educación básica, el uso de las nuevas tecnologías tan importante como herramientas para el conocimiento y la enseñanza de idiomas, entre otros elementos esenciales que, pues, marca que será insuficiente para elevar la calidad de la educación de los niños, niñas y jóvenes. En este mundo que, dice Marco Cortés, cada vez es más competitivo y demandante. Aquí la crítica del PAN a través de su dirigente Marco Cortés. Es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes, empezando la semana. Y bueno, ¿de qué se trataron las tendencias? Bien, lo decías al inicio del programa, lo sucedido el viernes, ya estábamos como relajaditos, ¿no?
¿Verdad? Ya con chanclita playera, el bronceador, sácate el traje de baño, mañana nos vamos a nadar.
Bueno, más prepárate. O menos porque ha estado nubladón, ay, ha estado nubladón en la capital
ay,
mexicana.
¡Ay, qué cosa tú!
Pero sí ya sentíamos que ya venía el fin de semana, que ya estábamos ya más relajaditos y de repente, oye, en la tarde. Ah, que al mediodía detuvieron al ex procurador Jesús Murillo Karam. Y bueno, pues por supuesto toda la información que llegó, cayó, entrevistas y todo lo que tuvimos el viernes. Por supuesto aquí en W Radio tuvimos la cobertura. Y bueno, pues un montón de cosas. La verdad es que sí, efectivamente, escuchábamos que se le acusa por la investigación precisamente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues de alguna manera lo que bien mencionabas, la verdad histórica que se ha quedado en entredicho y que de alguna manera también el último reporte pues tampoco aportó tanto. Sin embargo, un día después, Jesús Murillo Karam fue detenido ahí en su casa en las Lomas de Chapultepec y bueno, pues llevado, por ahí dicen que el miércoles ya se dará información de cómo estará la cosa, pero bueno, pues por lo tanto esta noticia digamos que movió bastante las aguas el viernes. Y bueno, pues por la noche, bien decías, ya dices, bueno, pues esta es la nota. Y que sale Rosario Robles, sí, y bueno, por supuesto, también movió también las cosas, oye. Así que bueno, pues de alguna
estábamos
manera...
Estábamos digiriendo sí, lo de Jesús Murillo Karam, sí, sí, que sí, mira sí, que sí, es sí, el sí, primer sí, procurador que detienen, que trasladan, que meten al reclusorio, y todavía estábamos en eso cuando... ¡Clin, clin, clin, clin! ¿Qué sí, creen? Oye, va a salir Rosario Robles. ¿Cuándo? Ahora, en unos minutos.
Efectivamente. Y bueno, pues sí, de alguna manera nos movió todo un fin de semana que sí no se apagó tan rápido como pensaríamos que se apagaría. No, así que bueno, de alguna manera esa parte de las tendencias de la información complicada, la información dura que acontece en este país a diario. Y bueno, pues por supuesto ya relajando la cosa, las tremendas goleadas, primero a Cruz Azul y después a Pumas, 7-0. 7-0 le gana el América al Cruz Azul, perdón. Y el Santos le gana 5-1 a los Pumas a domicilio aquí en la capital. Así que bueno, pues...
Derrota a domicilio, sí, señor.
Terrible, terrible lo que sucede. Y a final de cuentas, dos victorias importantes. Por supuesto, hay una cantidad de memes, cantidad de videos y cosas que sucedieron a raíz de este par de victorias. Pero bueno, pues al final, 7-0 y 5-1 aquí, dos goleadas en la capital mexicana, mi querida Vero.
7-0, 5-1, un director técnico despedido, derrota en la casa. Bueno, así estuvo la cosa. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Estás escuchando
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio. 96.9
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Mario Castañeda, sí, la voz de Goku está con nosotros. Mario, es un honor poder conversar contigo. Bienvenido a De Película.
Gracias, Gaby. Cuando dicen todo eso, empiezo a pensar... ¿Invitaron a alguien más?
Hey. No.
Evidentemente no soy yo.
Ay, ¿cómo crees, Mario? ¿Cuándo fue el momento en el que definitivamente te involucraste y enamoraste de Dragon Ball y Goku como tal?
Cuando me atrapó a mí ya fue cuando llegamos a la saga de Freezer, cuando viene la pelea con Freezer, cuando va a llegar al Super Saiyajin. Ahí fue donde sí, era muy emocionante. Y cuando a ti mismo te emociona como gente, como persona que está viendo la historia... Yo creo que es cuando de verdad que está muy bien hecho lo que están haciendo.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es radio, es W.
96.9
Noticias W.
En W Radio.
5 de la mañana con 51 minutos, 9 minutos para las 6 de la mañana. Que no se le haga tarde, que no se le haga tarde, que no lo deje el camión, salga a tiempo. Tome en cuenta que en buena parte de la ciudad sigue lloviznando, está mojado el asfalto. Salgamos con calma, con tiempo, para que no hayan percances. Gracias, Laker Gab, dice Vero. Saludos desde Michoacán. Gracias, Bruna Guerrero también. Buenos días. Que tengan todos excelente inicio de semana. Tú también, querida Bruna. Gracias, gracias por tus mensajes en este bonito amanecer. Por acá también, muchos mensajes. Arrancamos esta jornada con muchos mensajes. Esta jornada de lunes, el duro troll dice, mucha noticia de Murillo Karam, Vero. ¿Y dónde está la responsabilidad de las autoridades sobre la tragedia de los mineros? Estamos esperando que nos digan qué van a hacer. ¿Qué va a hacer este gobierno con los mineros? Sí, exacto, exacto. Tenemos ese tema y ese asunto pendiente allá en Coahuila. Gracias del duro troll. Por acá anda María Asunción. Excelente día. De regreso al trabajo, Vero. Un fuerte abrazo. Árale, a echarle ganas, María Asunción. A echarle ganas, porque para luego es tarde. Rafael Hernández, buenos días. Entra Chucho, sale Chayo y el show debe continuar. Así andan las cosas. Gracias, Rafael. Clo también anda por acá. Dice, Vero, puro circo de este gobierno. Todo para bañarse en salud. A ver, ¿por qué no detienen a García Garfuch? Bueno, pues ahí está el asunto. Ya salió mencionado por parte de la Fiscalía General de la República, que es la que argumentó la acusación contra Jesús Murillo Karam. Dice, Jesús Murillo Karam se reunió con altos funcionarios en ese momento, con el exgobernador Ángel Aguirre, con Omar García Garfuch, que era el delegado de la Policía Federal, y con Juan y Abraham y todo... Y ahí sale García Garfuch. A ver, vamos a ver qué dice, porque no ha dicho nada. Paco Osman dice, Vero, buenos días, un fuerte abrazo desde Pachuca, Hidalgo, aquí en la bella Pachuca. Ya te estamos escuchando. Gracias, muchas gracias, Paco. Gracias por sus mensajes. Juan Kills dice, Verito, buenos días. Dice, ¿De qué estamos hablando? Hay muchas noticias. Y también por acá anda Mix Romero desde Estados Unidos. Berito, buen día. Saludos y abrazos para todos, también para ti. Que sea un día extraordinario, que sea un día lleno, pues, de muchas cosas buenas, ¿eh? Para todos, porque luego, híjole, la cosa se pone muy complicada, se pone muy difícil, pero bueno, esperemos que arranquemos el pie derecho, con el pie derecho esta semana. Por acá anda también Joshua, dice Vero, abrazándolos, buen inicio de semana, gracias Joshua, muchísimas gracias. Elsa Hernández también ya anda por acá, dice un fuerte abrazo, ya ando con los madrugadores de Vero Méndez, gracias Elsa. Muchísimas gracias. Pues así están los mensajes, muchos mensajes. Gracias porque cada vez es más fuerte, cada vez es más grande nuestra gran comunidad de madrugadores W, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, porque para luego es tarde. Tú me dices, mi querido Luis, sí, también ya tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas. El diario Reforma dice, admite Birmex fracaso en su primera plana. Y luego dice, el Universal gana líneas de bajo costo de Estados Unidos en México por degradación aérea. Encabezó Tomás Herón torturas en el caso Ayotzinapa, dice el diario La Jornada. Automotrices culpan aduanas de pérdidas con las nuevas reglas. Esto lo dice Milenio en sus primeras planas, en las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Se mueva, no le cambie. Ya.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Muy buenos días. Aquí estaba oyendo yo un ruido raro, pero no sé si se escuchó también al aire. ¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días.
Yo te escucho perfectamente bien, todo muy bien. Amanece fresquecito y en algunas partes lloviznando, así que a transitar con mucho cuidado.
Sí, hay mucho tráfico. La verdad es que hay bastante tráfico. Me sorprendió un poco que haya tanto tráfico. Pero bueno, pues ya estamos acá, mi Vero, para arrancar en unos minutitos. Vaya cierre de semana el viernes y sábados y domingo con tanta información. Así que bueno, pues hoy vamos a detenernos, por supuesto, en las notas que marcaron el fin de semana. Ya lo has comentado tú también. ¿Qué está pasando con el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa? Nuestra compañera, amiga de Animal Político, Nayeli Roldán, estuvo ahí el sábado, se despertó a las 4 de la mañana para llegar allá y poder estar en esta audiencia. Vamos a platicar con ella. Vamos a tener también a Ana Laura Magalón, investigadora del CIDE, para analizar cuál sería la verdadera responsabilidad de los implicados en este caso. Además, el periodista Ricardo Rafael nos va a hablar de su columna Ayotzinapa, la misma serpiente de antes, que publicó también este fin de semana. Vamos a tratar de entender qué sucedió por ahí. Y en otros temas, Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, salió en libertad este viernes después de permanecer 3 años en prisión preventiva justificada. ¿Qué sigue para la exfuncionaria? Vamos a hablar de este caso con Daniel Moreno, director de Animal Político. Aumentó la inflación y bajó la pobreza laboral en el segundo trimestre del año en el país. Ese va a ser el tema de nuestro querido Enrique Quintana. Ya saben, los lunes traemos la agenda económica de la semana con Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas palabras en latín usamos todos los días? De esto y de las conferencias tituladas Pero tú sabes lo que dices, vamos a conversar aquí en cabina con Emilio del Río, doctor en filología clásica en la Universidad Complutense de Madrid. No sabes qué cosa tan maravillosa trae y va a estar dando conferencias aquí en nuestra ciudad. Y hoy, por supuesto, es lunes de análisis internacional. Mauricio Meshulam nos va a actualizar el panorama de la invasión rusa a Ucrania al cumplirse 180 días. También nos va a hablar del asesinato de Daria Dugina, hija de uno de los ideólogos más importantes del presidente Putin. Además, tenemos deportes, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en un par de minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte abrazo. Que tengas un buen inicio de semana.
También otro abrazo para ti, mi querida Gaby. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.